El siguiente programa es pagado por los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer.
Si usted o yo quiero ser lo que Dios quiere que seamos, vamos a tener que ponerle esfuerzo. Solo orar no es suficiente para que se haga la obra. Tenemos que estudiar la palabra. Yo debo de cooperar con Dios. Tengo que prestar atención a mi vida espiritual. Si yo peco, debo arrepentirme. Si hiero a alguien más, tengo que ir y pedir perdón. ¿Están conmigo todos? Bueno, así que después de nacer de nuevo, y una de las primeras cosas que uno debe hacer es realmente entender que Dios le ama y que Él le ha hecho justo con Él. Él le ha hecho santo, Él le ha santificado, y el Espíritu Santo es el agente de santificación. Así que es interesante porque si uno lee aquella larga definición en el diccionario Vine, allí dice que somos santificados, pero siendo santificados al mismo tiempo. Así que es que hay un montón de cosas perfectas en nosotros, pero que están siendo perfeccionadas en nuestras vidas al crecer. Y tenemos un cuerpo, tenemos un alma y un espíritu. Y vea, todo esto bueno que ha sido impartido es un regalo en nuestro espíritu. Vaya, si viviésemos por lo que tenemos por dentro, seríamos excelentes. Pero Dios tiene que obrar en nosotros y primero limpiar nuestra alma. Y esas son todas las cosas internas que la gente no ve, pero donde sí ven el resultado. Y es que ustedes pueden estar enojados conmigo, pero decir, ay, Joyce, te amamos con el amor del Señor. Y yo no sé qué significa eso, no sé. Pero yo quiero que la gente me ame sinceramente, no que sea de una forma falsa. Amén. Así que Dios usa la verdad para cambiarnos. Él no es malo con uno. Su corrección es bendición. Me tomó a mí muchos años aprenderlo, pero le digo ahora, realmente me emociono cuando Él me corrige. Y dirá, pero ¿por qué tiene que sentirse así? Porque esa es una de las formas que muestra su amor. Y sabe, si como padre no corrige a su hijo, no le ama. Si usted tiene un hijo de 40 años viviendo en su casa que no trabaja, por favor, eso no es bueno. Ay, pero es que le amo tanto. No, no, perdóneme, pero eso no es amor. El amor dice, tú vas a crecer y como no lo haces aquí, vas a tener que encontrar otro lugar. Amén. Ahora, cuando Dios nos corrige, Él no es malo, Él no nos castiga, Él no nos anda pegando. En el Salmo 23, la Biblia habla de que tu vara y tu callado me consuelan a mí. Y saben, en el pasado, la gente tomó el no aplicar la vara ruina al niño muy, muy, muy fuera de contexto. Así que cuando yo era una niña o adolescente, a uno no le quitaban el celular como castigo. Le daban una cachetada en la cara o un buen correazo por atrás. Vea, yo no pienso que es la forma correcta de hacerlo. Yo no pienso que es como Dios lo hace. Pero Él sí tiene sus formas de corregirnos. Digamos que usted está trabajando en un lugar que requiere que se comprometa moralmente a fin de trabajar ahí. También le gusta el dinero que gana y por eso se compromete y simplemente no se sale de ahí. ¿Qué es lo que debe hacer? Bueno, Dios es muy capaz de hacer que pierda ese trabajo. O digamos que usted anda con personas que están envenenando su vida y arrastrándole espiritualmente. Y usted sabe que debería alejarse, pero no lo hace. Pero quizás ellos terminen hiriéndole muy, muy, muy mal. desilusionándole, hiriéndole y piensa que es lo más terrible del mundo, pero en realidad Dios le ha hecho un gran, gran favor. Amén. Pero esa vara y callado, mira, el callado es como un bastón, pero de palo, y tenía una curva al mero final, y cuando si una oveja se caía en un pozo o en un hoyo, el pastor, muy gentilmente, le ponía la parte curva en el cuello y la levantaba y subía. Y la vara era un palo delgadito. Ellos no le pegaban a la oveja con eso. Ellos muy suavemente, si se salían del camino, gentilmente les traían de nuevo al camino correcto. Y vea, así es como Dios quiere que seamos. Él es nuestro guía y quiere que cada vez que nos salgamos del camino angosto, quiere gentilmente movernos para el camino correcto. Pues, ¿qué pasa en el mundo hoy si cae en un pozo? Bueno, la gente no trata a uno como Dios lo hace. Tengo una historia que se llama El hombre en el pozo. Años atrás me encontré con la historia de alguien que cayó en un pozo y no podía salirse. ¿Cómo otros trataron a esa persona? ¿Ha caído alguna vez en un pozo? A veces me pasa, ¿verdad? Y a veces no solo ocupo la ayuda de Dios, sino ayuda personal. Suavemente necesito un abrazo o que alguien, que Dios obre por otros. Él no trabaja solo, Él trabaja a través de otros. Y todos necesitamos aliento. Necesitamos amigos que estén ahí cuando estamos mal. No juicio, ni necesitamos crítica, ni que nos hagan sentir culpables. Todos ya tienen culpabilidad. Hay veces que debemos ser consolados y este tipo está en el pozo. Una persona subjetiva vino y dijo, me da pena contigo que estés ahí. Una persona objetiva dijo lo que era lógico, alguien iba a caer, ¿por qué no tú? Un fariseo dijo, sabes, solo la gente mala cae en los pozos. Un matemático calculó cómo el individuo cayó en el pozo. Un periodista quería la exclusiva de la persona en el pozo. Un fundamentalista dijo, tú mereces ese pozo. Un calvinista dijo, si realmente fueras salvo, nunca te hubieras caído en el pozo. El arminiano dijo, fuiste salvo y aún caíste en el pozo. Y un carismático dijo, oh, confiesa que no estás en el pozo. Un realista vino y dijo, ahora hermano, eso es un pozo. El de la Oficina de Rentas Internas preguntó si pagó impuestos del pozo. Ay, misericordia. El inspector del condado preguntó si tenía un permiso para cavar el pozo. El que tenía pena propia dijo, tú no has visto nada hasta que veas mi pozo. El optimista dijo, las cosas podrían ser peores. El pesimista, las cosas serán peores. Pero Jesús, viendo al hombre, simplemente se agachó, lo tomó de la mano y le sacó de ese pozo, ¿verdad? Dios, reciba alabanza. Así que Dios nos trata como lo hace la gente, afortunadamente. Ahora, una de las cosas que Dios hace, ay, me falta tanto del mensaje sin tiempo. Juan 15, del 1 al 3, yo soy la vid, mi padre es el labrador, toda rama en mí, nosotros, ¿verdad? Que no lleva fruto, aquí vamos, que deja de dar fruto, él la corta, recorta, la quita y la limpia y repetidamente poda cada rama que da fruto. Así que yo entendí esto hace tiempo, eres podado si das fruto y si no das fruto, así que adelante y hazlo bien. Y Él nos podará, aun si doy buen fruto, Dios aún va a tratar conmigo y me va a podar, me mantendrá podada. En otras palabras, no permitirá que se enorgullezca. Le mantendrá podado para que los frutos sean más ricos y excelentes. Y teníamos un árbol en el patio y tenía ramas que salían cada año. Cada año había que podarlas. Y lo que se llaman ramas vampiras. Y son ramas que se ven muy feas, están en lugares donde no deben estar, como que le salen por abajo del árbol, algunas subían por la parte de arriba, pero no estaban beneficiándole. Lo único que están haciendo, Y mire esto, es chuparle la vida al árbol para que las ramas buenas no puedan dar fruto. Ahora, ¿usted tiene ramas vampiras? ¿Por qué Dios nos ama? Él poda cosas de nosotros que nos están robando a nosotros. Y yo tengo un conjunto de herramientas para podar que a veces traigo cuando comparto este mensaje, pero debido a las limitaciones de tiempo, hoy no las traje. Pero hay todo, desde cositas que parecen tijeritas a tijerotas grandotas. También sierras y todo lo demás. Y yo quiero que Dios me pode a mí cuando Él tiene las tijeritas, ¿verdad? Y yo no quiero aferrarme a mis ramas vampiras hasta que Él tenga que podarme con la sierra eléctrica, ¿verdad? ¿Alguien sabe de lo que hablo? Bueno, una vez cuando estaba en el trabajo, Dave hizo que alguien llegara a podar el árbol y él lo podó tantísimo. Que mire, yo pensé, ¿qué le has hecho a ese árbol? Porque era la cosa más fea que yo hubiese visto jamás, pero debió de haber visto al próximo año. Ay, Dios mío, quedó tan hermoso. Y vea, eso es lo que pasa. Aun cuando se habla de árboles reales, tratamos de ponerlo en el contexto de gente, pero si uno poda un árbol al momento correcto, y el mejor momento para podarles en la temporada durmiente. Y un árbol maduro puede manejar la podada mejor que un árbol joven. Y por eso ve un creyente joven que hace cosas que usted sabe que Dios no soportaría de usted y usted no lo entiende. Bueno, es porque un creyente joven podría, si Dios empieza a podarle muy temprano, podría darse por vencido. Donde una persona madura ya tiene una relación dependiente de Dios y van a soportar estas cosas. Había una señora en mi oficina que aconsejaba y era salva, apenitas salva. Vino a mí y quería un consejo. Y en el curso de la conversación, ella me dijo, sin hacer ningún tipo de broma, que ella y su novio habían vivido juntos por mucho tiempo. Bueno, yo pensé, pues, le voy a decir esto. Que eso se tiene que acabar. Y es que esa vocecita de Dios me dijo, no, no le digas nada, no está lista para eso. Cuando sea el tiempo correcto, yo le voy a decir que está mal. Y mire, a veces queremos arreglar a todo el mundo. Y ellos ni siquiera comprenden que algo anda mal. ¿Cuántos de ustedes saben quién es Chris Kane? Bueno, yo estaba de compras con ella un día. Entramos en una tienda y una chica nos preguntó qué hacíamos en el pueblo. Y primeramente nos preguntó, ¿verdad? ¿Son de aquí? No, dijimos. ¿Y qué hacen en la ciudad? Pues estamos predicando en una convención. Y ella dijo, yo también soy espiritual y supe que eso era un problema. ¿Cuántos saben que cuando le dicen a alguien que es cristiano y dicen que son espirituales, que ¿qué tipo de espiritual es eso? Hay que esperar y ver. Y así que rapidito ella empieza. Porque estábamos hablando y ella estaba maldiciendo y diciendo palabrotas. Y ella dijo, bueno, supongo que no debería hacer eso. Pero dijo, pero ¿saben qué? Yo creo que Dios maldice. Bueno, ahora yo iba a proteger la reputación de Dios. Así que yo me incliné sobre el mostrador y yo dije, Dios no dice maldiciones. Chris Kane se coló alrededor mío y dijo, pero él ama a la gente que las dice. Así que, y vea, yo estaba tratando de limpiar este pez sin haberlo atrapado. Y es lo que hacemos. No siempre sabemos cuándo el momento es adecuado. Uno tiene que tener mucho cuidado cuando empieza a tratar de decirle a otros lo que anda mal en su vida, porque eso los podría hacer huir. Así que un buen jardinero sabe el momento adecuado para podar. Y yo solo les digo que yo también creo que es tiempo de una limpieza profunda. ¿Cuántos tienen cosas en su casa que deben de ser limpiadas? Pues, mire, en Lucas capítulo 5 hay una historia y no hay tiempo para leerlo, pero el pescador estuvo pescando toda la noche y no había atrapado nada. Estaban limpiando las redes, preparándose para guardarlas. Llega Jesús y dijo, ¿han pescado algo? Y sabía que no. Y dijeron no, y él dijo, pues, echen las redes en lo profundo y prepárense para una gran pesca. Digo, toda esa historia, si la lees asombrosa, ellos no querían. Pero Pedro básicamente dijo, porque tú dijiste que lo haga, lo voy a hacer. Así que salieron a aguas más profundas, pescaron tantos peces que el barco se hundía y tuvieron que llamar a los amigos que les ayudaran. Cuando aprendemos a escuchar a un mensaje profundo, o cómo leer un libro que no es ligero, o cómo profundizar en nuestro caminar con Dios sin preocuparnos más por lo que la gente piensa que Dios, cuando vivimos así, entonces Dios puede traer tantas cosas buenas a nuestra vida, que tenemos abundancia y podemos empezar a ayudar y bendecir a otras personas. Esa es su voluntad. Dios no nos va a dar un montón de cosas a un montón de bebés. Uno no va a dejar que un bebé de 10 años maneje su carro nuevo. Amén. Así que tenemos que vivir una vida más profunda. Una amiga limpió su armario, invitó a la hija que viniera a ayudarla. Y era algo que desesperadamente había que hacer. Y cuando terminó, tenías más de 150 ganchos vacíos. Así que eso estaba lleno de ropa que ya usaba antes de engordar y las había guardado para cuando perdiera peso. ¿Y sabe qué? Cuando pierda peso, celebre, salga y compre ropa nueva. Porque mire, cuando una mujer limpia el guardarropa es algo doloroso. Porque yo necesito ayuda. Porque yo quizás tengo 10 blusas negras. ¿Sabe lo que hacemos aún? Mire, yo saco algo que no me he puesto en 2 y 3 años y pienso, ay, lo voy a regalar, pero pienso, ay, pero me queda bonito. ¿Verdad? No, lo voy a devolver. Y luego digo, bueno, pero... Y luego me voy con los zapatos y me los pongo y digo, ay, me hacen doler los pies, pero qué lindos son. ¿Verdad? Y mire, ¿saben lo que hacemos? Quizás usted tenga 8 blusas negras que le gusten, pero 2 que ama. Y cada vez que va a vestirse, siempre va y escoge la que más le gusta. Mire, si no es mi armario, yo soy muy buena para tirar cosas. Pero mi esposo tiene un pequeño problema. Yo le dije a Dave que lo voy a incluir en el mensaje. Dave tiene una naranja que tiene 60 años. Está petrificada, está tan dura como un ladrillo. ¿Pero usted cree que podemos deshacernos de esa naranja? No, no. Quizás tenga que enterrar esa naranja con Dave, yo no sé. Y él ama las bolsas. Yo ni siquiera podría empezar a decirle cuántas bolsas tiene este hombre. Tiene bolsas con asas, tiene bolsas plásticas, bolsas de papel. Mire, él guarda bolsas del supermercado con cosas plásticas y tiene un lugar donde las mete. ¿Y qué vamos a hacer con ellas? Vea, mi esposo raramente se enoja conmigo. Pero cuando viajamos, tenemos bolsas de plástico como las que consiguen en la tintorería de la ropa. Bueno, yo no soy la persona más paciente del mundo, así que las arranco. Él las quita ordenadamente. Él las dobla. Y él tiene un lugar para esas bolsas plásticas. Pero un día él vio lo que yo hacía y me gritó a mí. Y me dijo, tú deja de hacer eso. Dobla esas bolsas y guárdalas bien. Eso es malgastar. Y dije, Dave, esa bolsa cuesta menos de 1 centavo. Pero yo tengo cosas con las que soy así. Yo tengo probablemente 30, 40 Biblias, pero él tiene una cuestión con calcetines, ropa interior, bolsas y su naranja. Amén. A veces yo encuentro una bolsa llena de calcetines nuevos y ropa interior. Y yo digo, ¿por qué tienes todo eso en la bolsa? Y dice, compro adicional porque me gustan y cuando quiera más en 2 o 3 años, quizás no las tenga, así que tengo. Por si acaso. Pero hablando bien en serio, porque se me acaba el tiempo. Es hora de invitar a Dios a traer corrección a mi vida, la necesaria. Mire, no huya de ella. Y no se sienta culpable ni condenado. La Biblia dice en Apocalipsis que a los que el Señor ama, Él les dice sus faltas. Y les dice, así que sean entusiastas y ardan con celo cuando Dios les corrige. Amén. Vamos a orar, Padre. Oro que las personas reciban este mensaje en su corazón. Que realmente presten atención a lo que se dijo aquí hoy. Y que los asuntos que han pospuesto, áreas que deben ser limpiadas profundamente en sus vidas, mentes, actitudes, que te inviten a venir a trabajar en esas áreas de su vida y que no huyan de ellas. Ayúdanos, Dios, a crecer y madurar y no ser bebés cristianos toda la vida. Queremos olvidarnos de nosotros mismos, perdernos de vista y ofrecernos a ti como un vaso apto para tu uso. En el nombre de Jesús, toda cabeza inclinada, todo ojo cerrado. Sabes, su jornada con Dios comienza con la salvación. Y si está aquí hoy y dice, Joyce, yo necesito perdón de mis pecados. Yo quiero ser cristiano. Yo no quiero vivir como he estado viviendo. Lo que quiero es conocer a Dios y quiero saber que Él me conoce. Y me gustaría que oraras por mí hoy. Estoy listo para entregar mi vida a Dios. O ha sido salvo por un tiempo, se descarrió y ahora está lejos de Dios. Si es usted, puede levantar su mano para que yo pueda orar por usted. Veamos, veamos manos. Muchas, muchas, muchas manos se levantan. ¿Qué muchas manos? Bueno, me hacen un favor, mírenme. Ahora voy a pedir que se pongan de pie. No van a venir acá, pero les pido que se levanten. Y esta es la razón, no estoy tratando de avergonzarles, pero si no se ponen de pie aquí, no lo harán allá. Y tenemos que ponernos de pie. Así que, si fue sincero cuando levantó la mano, ahora quiero que se ponga de pie rapidito. Voy a orar por usted, ¿verdad? Póngase de pie en este lugar. ¡Asombroso! ¡Aleluya! Bueno, ahora voy a orar. Quiero que hagan esta oración. Padre Dios, yo te amo. Jesús, yo creo en ti. Y yo sé que soy pecador. Me arrepiento por cómo he vivido. Hoy me alejo del pecado y me vuelvo hacia ti. Por favor, perdóname. Ven y vive dentro de mí. Toma mi vida. Yo me rindo. Y haz de mí lo que quieras que sea. Ahora yo creo que soy salvo. Y que tú me vas a enseñar. Y yo sé que tengo mucho que aprender. Pero yo quiero aprender. Y yo quiero ser lo que tú quieres que sea. En el nombre de Jesús. Amén.
Thank you. Sí, primeramente, yendo a estos viajes misioneros, yo pensaba que yo iba a ser la única, o lo único que iba a hacer era ayudar a las personas. Dije, yo voy a ir a ayudar a tantas personas, y porque me gusta servir y todo eso. Pero y luego cuando fui a los viajes misioneros, he ido a 5 con este ministerio. Cuando fui y cuando llegué, lo que vi fue que ellos me cambiaron a mí. ¿Cuánto aprecian que alguien desde los Estados Unidos pueda venir todo hasta allá donde ellos viven para querer ayudarlos? Y eso me impactó tanto. Todos están bien agradecidos que tú estás ahí. Y es, nosotros yendo a estas misiones médicas podemos proveerles con esa asistencia médica. Pero la mayor parte que queremos hacer en sus vidas es que ellos sepan de Jesús. Entonces, pudiendo llegar en esa manera médica, dándole gratis esas medicinas porque ellos no tienen asistencia médica, pueden ver, entonces ellos realmente sí me aman. Podemos demostrar el amor de Dios y sus corazones se abren para poder recibir el amor de Dios. Así, sabiendo que nosotros no estamos tratando de forzar nada en ellos, que tienes que aceptar a Jesús en tu corazón, pero queremos que ellos sepan cuánto los amamos y cuánto mayormente queremos que ellos sepan de Jesús, porque Él es amor y Él está en nosotros y queremos ser sus manos, queremos ser sus pies y somos el cuerpo de Cristo y queremos hacer todo eso para que ellos puedan conocer a Cristo por medio de nuestras vidas.
Esperamos que haya disfrutado el programa de hoy. Por favor, contáctenos o visite joycemeyer.org para compartir su petición de oración. Únase a nosotros en compartir a Cristo y amar a la gente en el mundo entero. Este programa fue posible gracias a los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer.